Perfiles.
Las vidas y los proyectos que conforman nuestro ser universitario.
En la conducción, Hernando Luján.
¿Qué tal? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos de invitados tres investigadores, tres maestros del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros el doctor Saúl Ramos Sánchez. Él es investigador del Instituto de Física de la UNAM, recientemente contratado para realizar sus estudios de licenciatura en física en la UNAM, su doctorado en la Universidad de Bonn en Alemania y diversas estancias de investigación en el sincrotrón DESI y la Universidad Técnica de Múnich, ambas en Alemania y el Instituto IPMU.
Así es.
De Japón. Su área de investigación es la teoría de cuerdas y su conexión con la física de partículas y la cosmología, lo que comúnmente se conoce como física de altas energías. Ha escrito 21 artículos, publicado en revistas internacionales, tiene barbaridad de citas. Además, está interesado por acercar a la ciencia a todos y colabora constantemente en la jornada en la ciencia y organiza diversas actividades de divulgación de la ciencia. El doctor Ramos Sánchez nos hablará acerca de temas recientes de la física de altas energías, y en fin, ya ahorita tú nos explicarás.
Por supuesto.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
También se encuentra con nosotros el doctor Alberto Medina, él es físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, su doctorado en Ciencias Radiológicas en Física Médica en la Universidad de Texas, es investigador del Instituto de Física, adscrito al Grupo de Dosimetría y Física Médica del Instituto de Física y a la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, INCAN-UMAM, responsable de los laboratorios de Física Médica y de Imagen Molecular, MicroPET, SPECT-CT de dicha unidad. Sus líneas de investigación es la imagen nuclear molecular, MicroPET, SPECT-CT, en animales de laboratorio, seguridad radiológica y dosimetría interna en medicina nuclear y sistemas liposomales para el transporte de fármacos radionúclidos. Ahorita tú también nos
claro,
explicas,
sí, claro,
por favor, sobre qué será todo esto. Bienvenido.
Muchas gracias.
También se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Reyes Esqueda, físico y doctorado por la UNAM, titular adscrito al grupo de GAMAI, responsable del laboratorio de óptica no lineal del instituto, trabaja sobre óptica lineal y no lineal, plasmónica y su relación con la óptica cuántica. Actualmente es el secretario académico del instituto. Bien, nos hablará también sobre toda esta serie de temas que son sus temas de investigación. Bienvenido, bienvenido Alejandro.
Gracias, buenas noches.
Bueno, estábamos ahorita poniéndonos de acuerdo, son como ven tres temas, tres líneas de investigación fundamentales en física, pero también hablar un poco, para eso Alejandro como secretario académico nos platicará del instituto y en fin, lo general, y ya después con cada uno entraremos en temas de materia. Pero querías decir algo antes, ¿verdad, Alejandro?
Sí, palabras. Por supuesto, desgraciadamente el Instituto de Física está ahorita de luto, acabamos de perder a un estimado miembro de la comunidad, el doctor Gustavo Vázquez Polo, quien estaba realizando su semestre sabático en la Universidad de Sonora. Él fue de los fundadores del Departamento de Física de la Universidad de Sonora y desafortunadamente en un accidente muy lamentable perdió la vida este sábado en la mañana al salir de desayunar, un accidente automovilístico, y por eso también aprovechamos para mandarle nuestro más sincero pésame y un abrazo a toda la familia, su esposa Silvia, su hija Angélica, su otra hija Silvia y su hijo Gustavo, y con todo gusto, por supuesto, les dedicamos este programa, le dedicamos este programa a la memoria de Gustavo y acompañamos a la familia en este duro trance.
¿Un accidente carretero?
No, fue más trágico que eso, estaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, otros dos coches.
En fin, qué pena, pero...
Así es, lamentable.
Perder gente en este país es terrible y más en esas circunstancias. El Instituto de Física, vamos por la parte propositiva.
Sí, el Instituto de Física, pues es donde en sí donde nace la física en México, tiene a los primeros doctores en física en México tiene muchos años de historia, en la UNAM y en el país ha sido importante, como ahorita mencionaba nuestro colega Gustavo Vázquez Polo, fue fundador o de los fundadores del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, y eso pasó en muchos lados en el país. Gente de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Física, ayudó a desarrollar la física en México, y dentro de la UNAM, pues el Instituto de Física es también centro de diversos centros o institutos ahora, de donde se realiza física en diferentes áreas. Entonces, tenemos mucha tradición en física, somos de los centros más importantes. Por ejemplo, ahorita un centro que tiene mucha importancia, el Instituto de Ciencias Nucleares, también tiene su historia paralela al Instituto de Física. Y entonces, en física, pues hacemos muchas cosas, física teórica, física experimental, incursionamos en otras ramas de física aplicada. Nos gusta decir que somos un centro, un instituto de física esférico, donde se desarrollan muchas líneas de investigación. Y pues ahorita justamente para eso trajimos a tres colegas, bueno, incluyo yo, donde vamos a mostrar un abanico de las diferentes áreas de la física que realizamos en el instituto, en la UNAM. Y bueno, queremos resaltar, por supuesto, la importancia, una de las, de las razones por las que estamos aquí es la importancia que tiene la física en la vida cotidiana. Justamente hace poquito también el instituto ayudó a formar una cápsula para estos Juegos Panamericanos, y donde tratábamos de ilustrar la importancia que tiene la física en los deportes, ¿no? Entonces, dirigido a todo nuestro público que hoy nos acompaña, agradecemos mucho su atención y queremos resaltar lo importante que es el hecho de que de buscar la física en cada uno de los eventos cotidianos. Y en ese sentido, los deportes, que ahorita son sede de los Juegos Panamericanos, es muy importante, y ojalá la gente joven tenga la curiosidad de entender un poquito más el movimiento de cada deporte, ¿no? De la física que está implicada ahí, el diseño de los trajes, de los equipos que se usan, el salto de garrocha, por ejemplo, los trajes de baño, la suela de los zapatos para los diferentes deportes, todo eso tiene física detrás. Y nosotros simplemente vamos a dar una simple pincelada de lo que hacemos a nivel de investigación en el instituto. Y para eso, pues bueno, empezaremos con mis otros colegas y luego yo platicaré un poco también lo que hago ya a nivel un poco más, tal vez un poco más elevado, pero tratando, por supuesto, de ponerlo en palabras llanas, que no sean de otro planeta,
que no sean esotéricos.
Sí, por favor, tratemos de no ser así.
Oye, qué padre el comentario de lo del deporte. Yo alguna vez tuve el atrevimiento de diseñar una exposición que se llama Ciencia y Deporte. Precisamente asesorados por físicos y químicos y gente de materiales, y se queda uno sorprendido realmente, ahorita que va a estar en boga de todos, lo que significaban precisamente los trajes, los tenis. Una de mis grandes sorpresas fue el material de los botes de remo, sí, lo que implicaba en términos de velocidad y tiempo, sí. Y tantas cosas que de repente uno dice, es natural, los balones.
Por supuesto.
Los balones, las pelotas,
las raquetas.
Las raquetas, las encordaduras, eso ha permitido la garrocha de salto, de aquellas viejas garrochas de bambú a las garrochas de ahora. Entonces realmente la física estaba ahí, en todo. Y recuerdo, nada más como anécdota, que la introducción a aquella exposición era el salto de Fosbury, hacia atrás. Y mi primera sorpresa es que el centro de gravedad y el centro de masa no correspondían, no tenía fuera el centro de masa, ¿sí? Y la frase inicial de aquella exposición decía, frente a la gravedad y la fricción, la velocidad y la fuerza. Sí. Y ahí estaba la física. Era realmente un proyecto muy padre. Y eso lo saco a colación porque realmente es, yo creo que es un mundo al cual de repente tenemos que entregarnos, que conocer, que atrevernos a asomarnos. Y bueno, para ello están ustedes aquí. Así es que en caliente, Saúl.
Pues en efecto, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias al público. Sí, en efecto. Es muy extraño pensar en supercuerdas y hablar de deportes al mismo tiempo, de algo útil para el resto de la humanidad, pero cuando yo hablo de supercuerdas me refiero también a las altas energías. Y altas energías son también la causa de que exista Internet. De hecho, la mayoría de las personas ocupamos Internet todos los días y no sabemos de dónde nació. Y justamente nació en ese centro que hoy es tan popular debido a que hay un colisionador de partículas, una maquinota donde se hacen chocar algunas partículas que nos componen, unos protoncitos, y ahí se originó Internet. Es increíble. No sabemos ni por qué se originó, pero fue simplemente la necesidad de comunicar este tipo de información. Hoy hacemos supercuerdas, pero no es lo único que hacemos. Me gustaría llegar poco a poco.
¿Qué es una supercuerda?
Una supercuerda, eso es una pregunta recurrente, de hecho. Nos lo podemos imaginar simplemente como una cuerda de violín, así de sencillo. Pero en lugar de hacerla de plástico o de cualquier otro material que podamos tocar, van a estar hechas de energía. Y esa energía, cuando vibra, genera partículas. Eso es como nosotros lo visualizamos. Y bueno, estas partículas son muy interesantes porque nos conforman. Hoy hablamos de protones, hoy hablamos de electrones, y la mayoría de las personas saben que existen dentro de sus átomos, dentro de sus cuerpos, dentro del agua que todos bebemos. Y hoy también sabemos que no todas las partículas que por ejemplo, la teoría de cuerdas describe, se han observado en la naturaleza. Una de las cosas de las que me gustaría platicar antes de entrar al camino de las cuerdas es de la partícula de Higgs, que es una de las cosas que se buscan hoy en día con tanto ahínco por muchos investigadores experimentales de todo el mundo. Y la razón por la que la buscan es porque existe un modelo que describe todo lo que nos compone, que nos dice por qué el agua es como es, por qué está compuesta de protones, electrones, por qué estos protones están compuestos a su vez de otras partículas más pequeñas que se llaman quarks. Pero resulta que sin una partícula especial, ninguno de nosotros y tampoco el agua tendría peso. Ni el sol tendría peso, ni la tierra tendría peso, nada tendría peso. Y esa es la partícula de Higgs. La partícula de Higgs le da a todo mundo un peso. Pero nadie la ha visto, nadie sabe dónde está, nadie sabe siquiera si tiene peso la partícula de Higgs.
Esa partícula está como Dios Padre, ¿no?
Exactamente, y de hecho muchas personas la llaman la partícula de Dios, precisamente, porque es una partícula escurridiza y muy, muy, muy importante. Bueno, en el LHC, el colisionador, la máquina esta enorme del CERN, ha estado buscándola.
Perdónese, la máquina que está en varios países en Europa, ¿verdad? Que abarca, digamos, Suiza y Francia.
Básicamente está en Suiza, en la frontera con Francia. Sí, es una cosa enorme, es una máquina gigantesca de varios kilómetros de diámetro. Y básicamente todo está debajo de los lagos y debajo de las montañas. Los investigadores, los científicos experimentales, entre ellos muchos mexicanos, compañeros del Instituto de Física, trabajan ahí en esos túneles. En particular, ellos han construido algunos detectores que son esenciales. Hay un detector que se llama V0. Sin este detector, el principio del LHC no hubiera sido posible, porque fue...
¿El LHC qué es?
El LHC es esta máquina enorme, este colisionador de protones, que nos permiten eventualmente... nos van a permitir eventualmente ver el Higgs. Y bueno, lo que hicieron nuestros compañeros del Instituto de Física de la UNAM, en colaboración con muchas otras personas del país, es construir un filtro para todas estas partículas que son hechas colisionar dentro de esta máquina enorme. Cuando esa colisión ocurre, aparecen muchas partículas nuevas, por todas partes, millones de ellas, y salen en todas las direcciones. Y son tantas que no podemos observar una por una. Entonces, lo que hicieron nuestros compañeros del IFUNAM es hacer una especie de filtro.
Fue la aportación del Instituto al colisionador.
Exactamente, sí. Este filtro de partículas que está compuesto de unas celdas cintiladoras que permiten distinguir las distintas partículas, etcétera, y que están hechas con tecnología de última generación, es lo que hicieron nuestros compañeros. Y al mismo tiempo, ellos construyeron una máquina para evitar que el cosmos interfiera con nosotros. Es decir, están filtrando también las partículas que nos llueven todo el tiempo, que nos atraviesan el cuerpo, que atraviesan el colisionador, que atraviesan todo lo que observamos. Ellos lo hicieron para poder detenerlas, poder identificarlas. Entre ellos se encuentra el actual presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y otros 5 investigadores del Instituto de Física de la UNAM, pero también hay muchos estudiantes que han colaborado en estos proyectos, y es increíble la aportación, que es de primera generación, ¿no? Eso es inaudito. Bueno, esa es una de las partículas que se están buscando, pero hay muchas otras, y resulta que no solamente nos importa encontrar estas partículitas, sino también entenderlas, entender su papel en el universo, en la evolución del universo.
Su comportamiento.
Su comportamiento, sí, ¿no? Pero es que ellas nos trajeron al lugar en donde estamos hoy, Y resulta que las partículas también juegan un papel muy importante en cómo el universo se extiende o se compacta. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que hace, pero de lo que me gustaría platicar en este momento, ya que estamos mencionando el papel de las partículas en el universo, es el premio Nobel que fue anunciado la semana pasada, ¿no? El martes, básicamente. Pues estas personas descubrieron que todas las partículas del universo se están alejando. Están alejando cada vez más, y no solamente alejando entre ellas simplemente de manera lenta, sino cada vez más rápido. Y esto contradice la intuición. Esto es muy raro, porque cuando tenemos una explosión y creemos que el universo se inició en una explosión, resulta que al principio todas las cosas salen botadas a una velocidad enorme y de pronto se detienen y caen a la distancia. No muy lejos, o quizá muy lejos si la bomba es muy poderosa, pero resulta que el universo empezó en una explosión, como creemos muchos de los científicos modernos, pero en lugar de detenerse en algún momento, todas las partículas se están acelerando, se están distanciando a una velocidad sorprendente. Y estas personas, entre ellos mi tocayo Saúl Perlmutter y Brian Schmidt y Adam Riess, ellos descubrieron, observando las estrellas, simplemente observando los colores de las estrellas, de unas estrellas muy poderosas que se llaman supernovas, que estas se están distanciando a velocidades enormes. Y la única explicación es que en realidad todavía no entendemos lo que está entre todas estas galaxias y estas estrellas, que hay partículas que las hacen, las empujan, las hacen irse más lejos. Eso es un detalle más importante.
Quisiera interrumpirte un momento, presidente, para anunciar justamente que tenemos un lindo evento organizado por el colega Axel de la Macorra el próximo miércoles. Sí, tenemos una mesa redonda en el Instituto de Física donde están invitando a varios expertos del CIMVESTAB, de otras instituciones, del Politécnico, del ININ, para discutir justamente esto. Va a haber una mesa redonda en la mañana, el miércoles, en el auditorio Alejandra Haida del Instituto. Abierta. Por cierto, abierta, sí, para por supuesto, público, sí, en general. Oye, y la página del Instituto es www.física.unam.mx.
Otra vez, despacio.
www.física.unam.mx.
Ahí viene también la invitación.
Ahí viene la invitación al evento, detalles, noticias de lo que hacemos en el instituto. Estaremos estrenando página la próxima semana, el próximo lunes. Los invitamos también a acceder al internet, a ver nuestra nueva página, y aceptamos, por supuesto, los comentarios, las críticas, las sugerencias y las felicitaciones.
Sí. Ya que hubo una interrupción aquí de Alejandro, ¿hasta dónde se van a expandir las partículas? ¿Hasta dónde van a
expandir? No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Muchas personas dicen
entonces
que llegará.
Entonces vamos a acabar expandiendo nosotros.
Exacto.
¿Dónde
es
recojo
una
la cabeza?
Es una de las teorías, en efecto, que probablemente nuestro universo se va a expandir tanto que eventualmente solo van a quedar átomos aislados, partículas aisladas en un universo frío y oscuro. Esa es una teoría catastrófica. Pero hay otras teorías que lo que dicen es que nuestro universo se va a expandir hasta un momento y luego va a dejar de expandirse para contraerse y volver al inicio. No sabemos cuál de las dos es la correcta y no sabemos si son las únicas
o si hay una posibilidades. Una tercera.
¿No? Sí, no lo sabemos. Es precisamente eso lo que nos hace seguir, porque como no sabemos la respuesta, queremos ir hasta las últimas consecuencias de lo que conocemos, buscar cosas que no se conozcan, incluirlas, mezclarlas y construir nuestro universo o el entendimiento de nuestro universo de una manera más propositiva.
Qué pena que solamente tenemos, ¿qué? 80 años cuando mucho de vida, ¿sí?
Sí.
Que no nos va a tocar ver eso. O que tenemos 8.37 segundos para despedirnos cuando se apague el sol, ¿no?
Así es.
Sí, o sea, qué claro. Pena, porque va a ser una cosa sorprendente, ¿no? Aunque nos cueste todo.
Así es. Bueno, la fortuna es que últimamente han habido rumores de que hay partículas que se mueven a una velocidad mayor que la de la luz. Y si esto es cierto, entonces nosotros podríamos viajar al pasado, o al menos enviar mensajes al pasado, ¿sí? Bueno, esto es un tema bastante controversial en este momento, porque hay una colaboración científica seria que observó, bueno, hizo un experimento, y el resultado de su experimento es que hay unas partículas que se llaman neutrinos, que viajan muy rápido, más rápido que la luz. Y Einstein hace 100 años nos dijo que eso no tiene cabida en nuestro universo, que eso está prohibido por la naturaleza. Entonces, en este momento todos estamos confundidos, no sabemos si esta observación es realmente el inicio de una nueva generación de física, así como fueron los hallazgos de la mecánica cuántica, de la relatividad. ¿Perdón?
La gran ilusión.
En efecto, no sabemos qué es, pero lo que sabemos es que ese resultado está ahí y que es una más de esas particulitas que también está de alguna manera atada a la teoría de las cuerdas que podríamos investigar más tarde.
Yo quisiera comentar algo. Hablaste al principio de tu participación, Saúl, del Internet.
Sí.
Y yo creo que cuando hablamos del Internet y el fondo de las cosas, acabamos también de perder a un agente, yo creo que genial, Steve Jobs.
Así es.
Vimos muchas cosas sobre Steve Jobs, expresiones de vuelo de la gente, a veces demasiado, creo yo. Pero bueno, cada quien su estilo, ¿no? Y lo digo no por otra cosa, no por ser crítico ni mucho menos, pero porque de repente yo creo que también es importante saber el fondo de las cosas. Internet es una genialidad, nos ha permitido comunicarnos al otro lado del mundo a una velocidad impresionante que jamás imaginamos, pero el fondo de las cosas es esto, es la expansión del universo, es las partículas, es lo que ustedes hacen. Entonces no nos quedemos en la frontera inmediata, vayamos hacia el fondo de las cosas. También parte de la genialidad es aprovechar todo lo que hay. Sí, yo creo que fue una de las genialidades de esta persona, ¿no? Pero si no tenemos esa cultura científica, si no nos interesamos por qué se expande el universo, pues estamos fritos. Algún día un amigo mío metido en la economía me dijo, ¿y a mí qué me importa que se expande el universo? Y dije, pues entonces no podías hablar de macroeconomía y microeconomía, fíjate. ¿Sí? Entonces no nos quedemos en la frontera, ¿no? Yo creo que hay mucho en la ciencia que nos puede abrir impresionantes posibilidades, impresionantes.
Bueno, podemos espacios. También tratar de invitar a la gente, a nuestro público, a nuestros hijos, a nuestros colegas, etcétera, a pensar un poquito tal vez desde la misma ruta de Internet, por ejemplo, ¿no? Porque justamente mucho de lo que está haciendo ahorita en física de frontera tiene que ver con un próximo salto en la tecnología, ¿no? Ahorita se están haciendo muchas cosas para tratar de desarrollar una computadora cuántica. Si ahorita ya mediante la tecnología actual, genios como Jobs que nos dieron comunicaciones, aparatos que nos permiten estar todo el
tiempo, ¿no? Que los permitieron ponerlo en el común de la gente.
Así es.
Tratar de bajar toda esa información que a veces los científicos tenemos la costumbre de quedarnos en un espacio que solamente nosotros entendemos, pero hacerlo, traerlo a tierra, ¿no? Ese es el objetivo muchas veces de programas como este, de hacer divulgación, de tratar de dar a conocer, de mostrar. Un punto muy importante que tocaste en este momento hace rato fue en términos de la visión que a veces tienen personas de otras áreas respecto a la ciencia, ¿no? El economista que dice, a mí qué me importa que se expanda el universo. Es triste saber que la mayoría de nuestros políticos también tienen la misma visión, ¿no? Claro. Que tienen una visión tan pobre en términos de la importancia de la ciencia y de la educación, y que por lo mismo es el retraso que tenemos a nivel científico, no por falta de capacidad, sino más bien por falta de interés de las personas que dirigen este país, pues hace que nos mantengamos en una brecha muy larga entre países de primer mundo.
Muy limitada, ¿no?
Muy limitada, muy grande la brecha entre los avances que ellos tienen con respecto al que nosotros tenemos y muy limitada en cuanto al apoyo que se nos da, ¿no?
Ahora, si estamos teniendo la posibilidad del Internet, lo que han bateado ustedes y muchas gentes en el mundo del Internet, de universo, de física, de esto, acudamos a él. Es un informe, es un privilegio tener eso. Antes tenía uno que tener la Británica con 90 volúmenes, claro, ¿no? Ahora le pica a uno y puede tener acceso. Aprovechemos estas maravillosas tecnologías, producto de la ciencia, ¿sí? Para tener un acceso más inmediato a la ciencia. Y no para estar jugando a las pipis y gañas, ¿no? Y a las barajitas.
No, vino a revolucionar. El Internet vino a revolucionar notablemente la cultura a partir de que se empezó a generalizar. Hoy jóvenes que nacieron hace menos de 20 años, platicarles la vida sin Internet o sin teléfonos celulares, no le entienden como tal, ¿no? Claro. No tienen esa idea de que hace cuando tú y yo éramos más jóvenes, pues la idea de tener un teléfono celular...
Somos jóvenes todavía.
La idea de tener un teléfono celular era algo que jamás pasaba por la cabeza, ¿no?
Bueno, hablábamos hace un momento de la facultad, los cuatro somos egresados de la Facultad de Ciencias, cuando yo ingresé ahí en el precámbrico inferior, todo el mundo usaba regla de cálculo. Y después la Texas Instrument y la, ¿cómo se llamaba la otra famosa calculadora?
¿Casio?
La Texas
Instrument era una y había otra.
La Hewlett-Packard.
La Hewlett-Packard. Bueno, era así como que, qué barbaridad.
A nosotros nos tocaron los Casio ya.
Pasar de la escala C y D, aquellas maravillas, ¿verdad? ¿Y ahora?
No, ya no.
Oye, Luis Alberto, vámonos recién contigo.
Vámonos. Bueno, pasemos un poquito de la física futurista. A veces bromeo con mis colegas de teórica de la física de la ciencia ficción. Pasar a la física más real, la física cotidiana. Física y medicina.
¿Cuerda sí existe?
No, no lo digo. Por eso, la física futurista.
La que tumba, ¿eh? Existe. Vino desde Vega, desde Orión.
Nadie lo duda. Pero pasemos un poquito más a la física tangible para el grueso de la población en términos de la física aplicada. Y muy en particular un tema que tiene mucho impacto en términos generales en la sociedad, la salud. Entonces, física y medicina. ¿Cómo aplicamos la física al campo de la medicina? La física aplicada al campo de la medicina, pues eso es la física médica. Y la física médica la definimos como todas aquellas aplicaciones del campo de la física en el campo médico con el fin de tratar de diagnosticar, de tratar de prevenir las enfermedades que afectan a la población humana. En ese aspecto, bueno, en el Instituto de Física hace ya algunos años se formó un grupo, el grupo de física de radiaciones y dosimetría. Originalmente éramos un grupo de dosimetría, que con el tiempo empezamos a ver las aplicaciones directas de las radiaciones ionizantes y la cuantificación de la energía que deposita la radiación en el cuerpo humano y ver sus aplicaciones. Y de ahí empezamos a trabajar en distintas áreas de conocimiento. Somos 5 investigadores y mi caso particular, quizá yo soy el más clínico de ese grupo de investigación, fue en el área de las aplicaciones de los radionúclidos para tratamiento, para diagnóstico de enfermedades, pero asimismo también para generación de imágenes, que tiene que ver con el área de diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Particularmente mi laboratorio trabaja en el desarrollo de vectores de transporte, es decir, sistemas acarreadores que permitan transportar de manera, nuestro fin es ese, tratar de manera objetiva y directa agentes de quimio y de radioterapia a sitios específicos que están siendo afectados por enfermedades, particularmente un tumor. Ese es uno de nuestros intereses. Aunado a esto está la asesoría que brindamos como grupo al Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, hay un convenio de colaboración. Mi laboratorio en particular está en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, que es una unidad formada por la UNAM con cancerología, precisamente con este fin, conjuntar la experiencia de la universidad con la experiencia de los investigadores de cancerología y tratar de conjuntar el conocimiento de ambas instituciones para tratar de dar soluciones a problemas de salud que se viven el día en día en estos institutos. Un instituto público que atiende en su gran mayoría a personas que no tienen recursos, bueno, digamos que no tienen un servicio de seguridad social, IMSS, ISSSTE o privado, y entonces cumple una labor fenomenal en términos de el apoyo que puede brindar estas personas, de escasos recursos a los cuales prácticamente en ocasiones el tratamiento es prácticamente gratuito para muchos de ellos. Ahí está esta unidad en la cual estamos trabajando distintos grupos de investigación.
¿Esta unidad está ubicada?
Exactamente, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el edificio de investigación.
¿Y ustedes trabajan coordinadamente con ellos?
De hecho, hay un convenio de colaboración formado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto de Física de la UNAM. De hecho, estamos por renovar este convenio de colaboración, en el cual investigadores de la UNAM están tiempo relativamente completo. En teoría son 8 horas a la semana, pero en los hechos estamos más tiempo.
El director del INCAN le pasa lista a Alberto y nos avisa si fue o no.
Exactamente. Sabemos que
si
estamos
Alejandro no la brinca sin guarache.
Claro, están ahí al pendiente. Y esta unidad, bueno, hemos logrado avances muy significativos en términos de esta colaboración, ¿no? Cancerología, una iniciativa discutida justamente en esta unidad, compró el primer equipo MicroPET SPEC-CT, del que hacemos referencia, que es un sistema de investigación que nos permite obtener imágenes a nivel molecular en animales de experimentación utilizando técnicas de medicina nuclear, con lo cual pues, es factible generar modelos experimentales en los cuales muchas propuestas de investigadores en términos de procesos alternativos terapéuticos que en un futuro se piensan aplicar en pacientes, bueno, se tienen que experimentar en un inicio a nivel de laboratorio y en una segunda etapa a nivel experimental en modelos en animales de experimentación. Digamos, fue el primer equipo de esta naturaleza con las 3 modalidades, un SPECT, ¿qué es el SPECT? Bueno, pues es un sistema de imagen basado en la tomografía computarizada por emisión de fotón único, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y el CT, que es la tomografía por rayos X.
Permítame que te interrumpa aquí. Precisamente Aquí se nota un poco de la influencia de la física de partículas también en la medicina. Nos acaba de platicar un poco de fotones, de positrones, etcétera. Y básicamente...
Ladrón terapia, ¿no?
Exactamente. Nadie hubiera sabido que estas cosas pueden ser útiles para la humanidad si hace 100 años personas no se hubieran preguntado de qué estamos hechos.
Sí, se concatenan efectivamente, se concatenan directamente los avances a nivel de física teórica básica, de fundamentos del universo, y por eso lo dije, ¿no? Pasamos de la ciencia futurista a lo que nos están heredando ellos con parte de todo este conocimiento teórico
y que lo estamos compartiendo, aplicando. ¿No, Luis Alberto?
Bueno, lo comparten, lo heredamos como lo queremos interpretar, y justamente dentro de esa gama, pues físicos que nos encargamos de buscarle la aplicación directa, ¿con qué? Pues con el fin de beneficiar a nuestra población de manera directa, ¿no? Y el trabajo que se está haciendo en estas áreas de investigación, pues sí, vamos de la mano, ¿no? En ocasiones, aunque pareciera que vamos por vertientes totalmente diferentes, en el fondo vamos unidos en términos, pues a final de cuentas, la física es general, es amplia en todo su concepto, en todas sus aplicaciones, y pues es lo que estamos haciendo.
Volvemos a lo mismo, aquí también se está expandiendo el universo. Sí. Que el universo se expande, lo aplicas tú en este tipo de posibilidades, bueno, y el grupo, ¿no? Uh-huh. Por lo que me queda... por lo que percibo más bien, es que en un momento dado ustedes no solo se dedican a la parte de imagen, de saber qué hay, qué está sucediendo, qué está pasando, sino con una forma, digamos, de terapia, de ataque al por decirlo así, al tumor, a través de física, de una serie de elementos de la física, puedes en un momento dado apoyar y ayudar a la medicina.
Y de hecho en esta área se convierte totalmente en un área totalmente multidisciplinaria, porque no nada más somos los físicos, están ahí los médicos, están los químicos, están los biólogos, los biomédicos, los tecnólogos, de personas de distintas áreas, de distinta formación, en la que se ha formado necesariamente, y ese es el futuro posiblemente de la ciencia y sobre todo de la ciencia aplicada en el área de la salud, la multidisciplina. Ya no podemos ser entes aislados, tenemos que aprender a comunicarnos con el médico, él aprender nuestro idioma, el idioma de la física, y nosotros aprender su idioma, el idioma de la medicina. Claro. Lo mismo con el área de la química, con el área de la farmacología. Es muy interesante ver cómo ramas aparentemente tan distintas convergen con un solo fin, procurar la salud de nuestra población.
Yo creo que más que multidisciplina ya es transdisciplina, es toda una combinación de todo por el todo, ¿no? Es impresionante,
sí,
¿no?
Sí.
Las posibilidades del conocimiento humano son impresionantes y las aplicaciones, ¿no?
Sí.
Las aplicaciones. Y vuelvo a lo mismo, otra vez, yo creo que tenemos que estar enterados de esto, porque las posibilidades de las altas energías, de la medicina, de lo que tú ahorita nos vas a explicar, Alejandro, están convergiendo, están ahí, están en un momento dado y necesitamos tener la visión y la cultura de que eso existe. Porque en función de eso vamos a poder apoyar o exigir que se apoye.
Y sobre todo transmitirlo, ¿no? Yo creo que la importancia de estos programas es transmitir este mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Que
y el campo que van a encontrar ahí en el que se decidan estudiar esto.
Si es que lo hacen, porque no necesariamente todos tienen que por qué estudiar ciencia, ¿verdad? Pero yo me quedaría contento con que una buena parte, un buen porcentaje de la población que en este momento se esté educando, vea la matemática y a la física y a la química, las áreas mal llamadas duras, ¿no? Las ciencias mal llamadas duras, no como un estorbo, no como algo que terminan odiando y que
o algo
no,
terrorífico.
Algo
¿no?
terrorífico, sino como parte de la ciencia que nos rodea al día con día y que deben de estar conscientes de que toda la tecnología que gira a su alrededor y que les fascina tiene un fundamento físico. Y que muchas veces es por eso importante saber en qué se fundamenta y en qué se basa. Y tal vez ahí tendríamos que motivar y plantear un análisis en términos de los modelos educativos en este momento, ¿no? ¿Por qué ha venido, y lo platicábamos hace rato, ¿no? ¿Por qué ha venido en decadencia el interés de los jóvenes por estudiar ciencia? Y tú tenías un comentario al respecto.
Yo tenía un comentario, ¿no? Ahorita. Ahorita te faltó mencionar algo muy importante que tiene que ver con lo que dices y con lo que decía Hernando. Es un mérito también del grupo de ustedes el desarrollo de un posgrado en física médica y que ha fomentado también todavía mayor fuerza esa transdisciplina, porque este posgrado justamente permite que físicos, uno se pregunta, a ver, ¿para qué voy a estudiar física? ¿Para volverme un Einstein? No, hay algo todavía más aterrizado que eso, ¿no? Y es precisamente el hecho de estar en los hospitales Precisamente, por ejemplo, equipos de rayos X, equipos de radiación.
De radioterapia.
De radioterapia.
Radioterapia, que es fundamental.
Dirigiéndolos, manteniéndolos en funcionamiento.
Planeando tratamientos.
Planeando el tratamiento. Es una salida que ahorita tienen los físicos. ¿Sí? Alguien que decide estudiar física puede llevarlo a la aplicación directa estudiando un posgrado en física médica. La UNAM con el Instituto de Física empezó como pionero en esto, y ahorita hay muchos posgrados en física médica en México.
Bueno, no, déjame corregirte, desafortunadamente eso es algo que nos ha fallado. El primer programa que se planteó fue el de la UAM,
en el
Estado de México, en conjunción con el ININ. Le seguimos por cuestión de fechas nada más,
okay.
Pero en estructura después siguió el de la UNAM.
¿Cuál es el más famoso ahorita?
La UNAM, obviamente, que me perdonan los colegas de la UAM, pero...
Me toca echar el gol.
El de la UNAM es... Y no lo digo a manera de broma,
¿no?
Desafortunadamente, no. Solamente en este momento en el país solamente hay dos posgrados en física médica. El de la UAM, que no les ha ido tan bien por apoyos, de hecho, no tienen ya ahorita actualmente el reconocimiento de posgrado de excelencia de CONACYT. Nosotros sí lo tenemos, ya tenemos se nos acaba de reconocer el año pasado ya al nivel de competencia internacional. Ha sido un posgrado, bien lo mencionas, exitoso, planteado desde sus inicios como un programa que permitiera la formación formal de físicos que pudieran ir a trabajar a un hospital y hacerse cargo de la planeación de un tratamiento de radioterapia, de hacerse cargo de los controles de calidad de los equipos de mamografía, de tomografía computarizada, de medicina nuclear, que redituaran en la buena obtención de las imágenes que obtiene el médico para hacer su diagnóstico, pero también en términos de controlar la protección radiológica, la seguridad radiológica por el uso de las radiaciones ionizantes. O sea, este programa tiene alrededor de 15 años desde que se creó, ya van más de 70 egresados, todos titulados, que esa es la gran importancia de estos programas, que todos los egresados prácticamente están titulados, y abarca una diversidad de temas. Y nos ha ido muy bien, ¿no? La demanda de este posgrado, pues el ingreso, las solicitudes de ingresos es de 30, entre 30 y 40 solicitudes de ingreso anuales, porque el programa solamente tiene ingreso anual, y solamente pues se aceptan entre los 10 y los 15 mejores. Y el impacto que está teniendo, bueno, hoy en día la mayoría de los centros de salud saben, y lo podemos garantizar, que en aquellos donde hay un egresado de la maestría en física médica de la UNAM, les podemos garantizar que las cosas se están haciendo bien, con profesionalismo.
¿Qué privilegio poder conjuntar dos áreas tan importantes como la física, las ciencias en general, física uh-huh. abarca todo, impacta en todo, y la medicina, ¿no? O sea, sí. Que en un momento, y algo que tú dijiste, Saúl, muy importante, es esa eterna pregunta que espero que los jóvenes nunca se dejen de hacer: ¿de qué estamos hechos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Sí, ese qué es muy importante. Yo creo que ese qué es el que abre los caminos de la ciencia, claro. Que tú comentabas. Si no lo tenemos, búsquenlo, porque es una maravilla. Me permite, por favor, antes de entrar con Alejandro, nos habla Mario Leija de Álvaro Obregón. Si uno de los invitados dijo que los neutrinos eran partículas que viajan más rápido que la luz, pero yo tengo entendido que las partículas que viajan más rápido se llaman taquiones. Los neutrinos tienen masa y tienen una velocidad menor a la luz. ¿Por qué, según usted, viajan más rápido?
Pues aquí nuestro amigo Mario Leija tiene toda la razón. Hasta donde sabemos, en realidad las partículas están limitadas si tienen masa. Entonces, no tienen derecho a violar la regla de la relatividad, que es no viajar más allá de más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, lo que yo citaba es un experimento. Un experimento que acaba de reportar la semana antepasada sus resultados. Es un experimento que se encuentra entre Suiza e Italia, y nuestros amigos italianos tienen un superdetector para medir la llegada de los neutrinos que salieron de Suiza. Entonces, ellos miden cuando salen y ellos los detectan cuando llegan. Miden su velocidad, así como todos sabemos, distancia entre tiempo, miden cuántos kilómetros por hora recorren estos, a qué velocidad viajan estos seres, estos neutrinos, unas particulitas con masa, y llegan a la extrañísima conclusión de que van más rápido que la velocidad de la luz. Esto nos contradice a todos. Nuestros principios más firmes, científicamente hablando, los que fueron sentados por la relatividad general, en particular de Einstein, están violados. y no sabemos por qué. Entonces yo le diría a Mario Leija que simplemente siga las noticias y quizá él tiene una respuesta que nos interesaría escuchar a nosotros los científicos, porque nosotros no tenemos la menor idea de ante qué nos estamos enfrentando.
Las teorías son para estarlas renovando, ¿no?
Así
los
es.
Paradigmas, claro, es parte del encanto de la, claro, ciencia. Los paradigmas es. Hay que... ¿Kuhn decía eso o quién fue? No recuerdo.
No recuerdo tampoco.
Creo que fue Kuhn. Los paradigmas hay que eliminarlos para generar nuevos paradigmas.
Así, ¿sí?, es.
Más viajan tan rápido porque van contrabandeando queso.
Probablemente. Probablemente.
De ahí nos habla Emigdio Hernández, Venustiano Carranza, muchas gracias. ¿Qué no decir velocidad? Luz está mal dicho, que no está medición es de tiempo y no de velocidad.
Decir velocidad, luz está mal dicho. No entiendo claramente la pregunta, pero creo saber a dónde vamos. El asunto es, yo no puedo hablar de velocidad, luz, sino la velocidad de la luz. La luz viaja, como todas las cosas en la naturaleza, y desde hace 100 años se sabe que la velocidad está compuesta de particulitas, que hoy llamamos fotones, ¿no? Quién sabe cómo se llamaron en su tiempo, cuántos, etcétera. Y nos llegan, por ejemplo, desde el Sol hasta la Tierra, y tarda un tiempo determinado. Si tarda un tiempo determinado la luz de llegar desde el Sol hasta la Tierra, quiere decir que lleva cierta velocidad medible, que podemos calcular, es como un superauto luminoso. Y entonces lo que yo le contestaría a nuestro amigo Emigdio, si no me equivoco, es simplemente no es equivocado hablar de la velocidad de la luz, tampoco es equivocado hablar del tiempo que tarda la luz en llegar de un lugar a otro.
Bien, Alejandro, te toca, porque se nos va el tiempo.
Pues yo voy a seguir hablando de la luz, efectivamente yo trabajo con luz, no me gusta iluminar a la gente, simplemente trabajo con luz y estudio sus propiedades. Y los materiales que producen esa luz. Aquí hemos hablado del universo, de la radiación, y yo finalmente trabajo con la interacción entre radiación y materia. Y en este caso, la radiación para mí es luz, y la materia que estudio es materia muy pequeña. Estamos hablando del nivel de unos cuantos cientos de átomos, ¿sí?, o miles de átomos a lo más, y estamos en la escala de nanómetros, una millonésima del espesor de un cabello. Yo trabajo con ese tipo de materiales y trabajo con luz. Y entonces estoy en una nueva área que se llama plasmónica, donde justamente estamos tratando de partículas muy pequeñas metálicas, a sus electrones los ponemos a oscilar, a vibrar de una manera coordinada, y al oscilar de manera coordinada producen un campo eléctrico que tiene la facultad de alterar a la luz que esté cerca de él. Y entonces, al influenciarla, puede hacer que se extinga toda esa luz, que se disuelva esa energía, se transmita de una manera no radiativa en otro sistema, o ayudarle a aumentar su intensidad. Y entonces esto puede tener muchas utilidades, sobre todo cuando esa luz a la que estamos afectando con esas oscilaciones de electroncitos coordinados, esa luz viene de otros agentes emisores de luz, ¿no?, como moléculas, ¿sí? Si estas moléculas las excitamos de la manera adecuada, nos van a entregar un fotón a cambio de haberlas excitado, y ese fotón lo podemos usar de muchas maneras. Pero si ese fotón, esa luz, también la afectamos con este campo eléctrico de nuestros electrones coordinados, también podemos aumentar, ayudar a que se produzcan más rápido esos fotones, por ejemplo, y entonces tener más luz y hacer algo con ella. Y lo interesante de todo esto es que finalmente, si pensamos en, otra vez, volvemos a la tecnología que tenemos actualmente, nuestros celulares, nuestras laptops, nuestras tabletas, ahí todo eso, si uno la desarma o se le cae por mala fortuna, puede uno que está compuesta de cables que funcionan con corriente eléctrica, y son muy rápidas, ¿no? Es asombroso cómo nos comunicamos. Ahora imagínense que esos aparatos funcionaran con luz, serían todavía más rápidos, más eficientes. Y además, a la hora de trabajar con partículas que tienen unos cientos de átomos, miles de átomos, podemos hacer todavía componentes electrónicas más pequeñas.
Pasar de la electrónica a la fotónica.
Pasar de la electrónica a la fotónica, donde además los componentes son todavía más pequeños que los actuales. Entonces vamos a tener bueno, obviamente también tendremos que reducir el tamaño de nuestros dedos en algún momento, pero si pensamos en dispositivos que además todavía sigan siendo muy pequeños y todavía más poderosos en cuanto a velocidad, en cuanto a capacidad tecnológica, porque trabajan con luz, porque trabajan con componentes muy pequeñas, o otra vez volviendo al plano de la medicina, ¿no? Hacer en un área de un centímetro cuadrado, el área de su dedo, tener un dispositivo que sea todo un laboratorio portátil, ¿sí? Que haga diferentes exámenes de diagnóstico, gracias al tamaño de las componentes y a la velocidad con la que trabaja. Entonces podemos en un momento todavía mejorar, incidir más todavía en el área de la salud. Nosotros hacemos en el Instituto de Física ese tipo de cosas, trabajamos en esta área nueva de plasmónica, este campo eléctrico que hacen los electroncitos o que oscilan de manera ordenada en las partículas metálicas, se llaman plasmones, son oscilaciones plasmónicas, resonancias de plasmón, porque se producen una cierta energía, no a cualquier energía, y todo este hecho de usarlos para influenciar a otros entes físicos que estén cerca, es lo que ha dado el desarrollo de esta área que se llama plasmónica. Entonces, yo antes trabajaba con luz, con cristales, tamaño de varios centímetros cuadrados, y ahora estamos cada vez trabajando a nivel de partículas individuales, tratando de llegar a trabajar con una molécula y excitarla con otra partícula de tamaño muy pequeño, metálica, y trabajar a nivel de un fotón. Y, por supuesto, a la hora de trabajar ya con entes individuales a tamaños tan pequeños, nos vamos a escalas tan pequeñas que llegamos a la mecánica cuántica. Y en particular nos estamos tratando de acercar, de volver estas oscilaciones coordinadas, estos plasmones, volverlas también entes de la óptica cuántica. Estamos tratando de llegar hacia allá, de también sean el futuros entes activos de lo que es una futura computadora cuántica, por ejemplo. Y ese tipo de cosas hacemos en el instituto. Entonces hemos hablado del universo, de medicina y de luz. Y de óptica.
Más luz, más eficiencia.
Más eficiencia, absolutamente.
O sea, en términos de espacio, de
velocidad.
De velocidad, de tiempo, de todo. En última instancia, la naturaleza es eficiente.
Exactamente.
La naturaleza es económica, absolutamente.
Bueno, si lo que quieres es hacer computadoras veloces con luz, mejor hazlas con neutrinos.
Es lo que estamos pensando ahora.
Calma, Saúl, calma. Vamos paso por paso, por favor. Tranquilo, Saúl. Oigan, ya me están regañando ya de que no he hecho ningún corto, pero es que vamos volados. Ahora sí lo vamos a hacer, perdón, productor. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el doctor Saúl Ramos Sánchez, el doctor Luis Alberto Medina Velázquez y el doctor Alejandro Reyes Esqueda. Los tres miembros importantes investigadores del Instituto de Física. Estamos en 5536-8989. Les repito, 5536-8989. No vamos a hacer espacio porque nos quedan escasos 8 minutos hablando de tiempo, velocidades y luz. ¿Sí? Entonces, con eso ya terminas tú.
Sí, absolutamente. Sí.
Si me permiten, de volada, nos habla la señora Hilda de San Román desde Toluca. Dice, están implementando estudios para que la quimioterapia no afecte tanto a los pacientes. Y la otra es una aseveración, cosa que me encanta. Los egresados de física de la UNAM están destacando en el extranjero. Creo que todos estamos de acuerdo.
¿Sí?
Pero del asunto de la quimioterapia, por favor.
De hecho, esa es la idea de tratar de desarrollar vectores o acarreadores. Justamente es tratar de tener un vector que transporte dentro, en su interior, que lleve agentes de quimioterapia. La desventaja de la quimioterapia es que utiliza agentes citotóxicos muy, muy, muy agresivos, que no discriminan de las células tumorales de las células sanas. La idea de meterla dentro de un acarreador es tratar de dirigirlo de manera específica, que es parte de lo que está haciendo mi grupo, tratar de generar estos acarreadores que no solamente lleven dentro el agente terapéutico, sino que también tengan cierta dirección al colocarles en la superficie otro componente que le permita reconocer de manera distintiva las células tumorales y diferenciarla de las células sanas. Con esto, y este es el fin que se quiere dar con esto, reducir efectos secundarios, no solamente de la quimioterapia, sino también de la radioterapia, al meter en el interior también materiales radiactivos que depositen su energía de manera localizada en un sitio de interés. Ese es hacia lo que vamos. Nos falta todavía camino por recorrer, pero llevamos un buen avance.
Recuerdo hace años, una gente muy apreciada por mí, hace muchos años, con un tumor canceroso brutal en el hígado, le inyectaban oro radioactivo y lo metían en bomba de cobalto. Entonces aquello fue, creo que fue peor el remedio que el palito, ¿no? No sé qué sería, pero fue...
¿En qué año fue eso?
Uf, estás hablando finales de los 50.
Vamos, en ese tiempo todavía los tratamientos de radioterapia, teleterapia, le decíamos con mal llamadas bombas de cobalto, realmente ahora les conocemos como irradiadores de cobalto. Los sistemas de planeación eran muy ambiguos y además no se tenía físicos es trabajando ahí haciendo los cálculos. 50 años, exacto, ¿no? Yo lo entiendo, de hecho.
Pero además, las inyecciones aquellas de oro radioactivo eran carísimas, sí, e inconseguibles. Sí, pero bueno, nos quedan escasos 5 minutos. Hace un momento creo que tú, Alejandro, comentaste de por qué física, por qué estudiar física, sí, cuando estaba terminando la intervención de Luis Alberto. Yo creo que es por qué el hombre sigue siendo curioso.
Absolutamente.
Es lo que nos ha sacado de los, bueno, nos bajó de los árboles y nos sacó de las cavernas. El día que nos preguntamos el porqué de las cosas. El día que estos jovencitos, que espero que nos estén escuchando, trasciendan ese porqué y trasciendan el honorable libro de Física Elemental de Salvador Mosqueira, que espero que se siga usando porque además era muy buen libro, ¿sí? Ese día vamos a ganar mucho, ¿sí? Ese día vamos a ganar en prepa, jóvenes extraordinarios en CCH, y vamos a ganar gente extraordinaria que pueda ser aceptada en sus diversos grupos en el instituto.
Por supuesto.
Ese por qué no dejárselo de hacer, con cultura, con posibilidades, con opciones, pensando siempre en el porqué de las cosas, en el porqué de por qué somos así, quiénes somos, qué estamos haciendo.
Y ahorita pueden preguntarse por qué funciona su celular en cualquier lugar.
O por qué estamos transmitiendo.
Por qué estamos transmitiendo. Primeras preguntas que les planteamos, nada más, para que piensen un ratito y no se aburra.
Tienen ahorita el privilegio de llegar a su casa, picarle ese botoncito cuadradito y tenemos luz de lo que hemos estado hablando.
Así es. Y acabar con falacias, porque hay muchas falacias detrás de también del conocimiento científico. Esta idea de que meter la comida al microondas es mala porque le produce una reacción a los alimentos que a la larga produce cáncer, lo cual es pregunta que me han hecho cotidianamente estudiantes a la hora que doy mi clase en la Facultad de Ciencias, ¿no? De si es cierto, profesor, que si meto la comida en el microondas después me da cáncer. No es cierto. Hay que entender cómo funciona un microondas, entender cuál es el principio con el que se calienta la transferencia energética que se da y darse cuenta que no es cierto, ¿no?
Acabas de tratar, Luis Alberto, creo que un punto esencial que en ciencia, no sé si ustedes estén de acuerdo, el asunto de una cosa es popularizar, darle a la gente, y otra cosa es trivializar las cosas. ¿De quién recibimos la información? Eso es muy importante. Acudan a las fuentes esenciales, al Instituto de Física, a la Universidad Nacional, a la Gaceta de la UNAM, donde se da una información seria.
O que se acerquen a nosotros, porque siempre estamos abiertos a recibir a
las puertas personas. Abiertas. Puertas abiertas, 18 de noviembre.
Otro.
Todo el día.
Explica que es puertas
otro comercial,
abiertas.
Perdón. Es puertas abiertas. Recibimos a gente de todo tipo, gente que venga, vendedores, gente que
señoras,
niños, jóvenes, niños,
empresarios.
Empresarios, quien guste acercarse al instituto ese día, habrá pláticas, habrá carteles de divulgación, habrá visitas guiadas a laboratorios. Tenemos muchos planes en la página, otra vez repito, www.física.unam.mx. Ahí habrá más detalles sobre lo que va a ser nuestras puertas abiertas, 18 de noviembre.
Todo el día. Y por último, los escasos 2 minutos que nos quedan, el apoyo a la ciencia en México.
No es como uno quisiera. Tampoco podemos decir que estamos en los suelos, pero no es lo que uno esperaría, ¿no? Yo creo que sigue habiendo esta cultura de no entender la importancia de la ciencia y de la educación, seguir pensando que todo es mejor traerlo del extranjero porque aquí no se pueden hacer las cosas bien, lo cual es falso. Yo creo que se ha venido demostrando con los hechos estos comentarios de no solamente estos egresados que están trascendiendo a nivel internacional, también se está trascendiendo a nivel nacional. Pero yo creo que es una cultura que se tiene que desarrollar en términos de entender por qué la importancia de la ciencia y que es justamente en los políticos. Cuando hace rato tocaba el punto de no solamente aquellos estudiantes que quieren estudiar ciencias, sino en general a todos en distintas áreas, desde la formación a nivel elemental, primaria, secundaria y bachillerato, entender la importancia de la ciencia, desde ahí se tiene que ver. Porque ahí están los nichos en los que a lo mejor futuros políticos o futuros empresarios o futuras
o
personas
científicos,
pero es ahí donde se debe dar esa convivencia y entender la trascendencia de la ciencia del país.
Algo muy importante que es necesario mencionar es, hay algunas iniciativas a nivel CONACYT, pero hace falta también más que nuestros empresarios se acerquen a los científicos y que se establezca un diálogo donde se busquen objetivos, por supuesto a corto plazo para generar ganancia para estos empresarios, pero también a mediano y largo plazo, generar laboratorios conjuntos de investigación donde se desarrolle tecnología que nos permita hacer más valiosos nuestros productos. Eso va a generar riqueza en el país. En el momento que todos entendamos eso, vamos a dar un paso adelante.
Saúl Rodríguez.
Yo creo que en la medida de, en que la población en general comprenda que necesitamos la ciencia para entendernos a nosotros mismos y el universo, nos vamos a convertir en un país más fuerte, apoyando a nuestros científicos y apoyando así también nuestro futuro.
Rápidamente, en 30 segundos, Alejandro, como secretario académico, una conclusión, un último comentario.
La física es una ciencia básica, es indispensable para entender por qué estamos vivos, por qué estamos aquí, quiénes somos, a dónde vamos. Tiene aplicaciones, esas aplicaciones son fundamentales para la salud, para la tecnología, para la empresa, para generar riqueza en el país y generar un bienestar.
Apoyémosla.
Apoyémosla, es tarea de todos.
Así bueno, es. Y estamos a sus órdenes para que podamos apoyarlo nosotros. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron del Instituto de Física el doctor Saúl Ramos Sánchez. Saúl, muchísimas gracias. El doctor Luis Alberto Medina Velázquez.
Muchas gracias.
Alberto. Y el doctor Alejandro Reyes Esqueda. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias.
En la coordinación general, la doctora Silvia Torres. En la producción, Alan Morgan Hernández. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.
Perfiles.
Las vidas y los proyectos que conforman nuestro ser universitario.
Un programa de Radio Universidad.